Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 3 minutos de las 10 de la mañana y comenzamos aquí ahora una nueva entrega de análisis, el espacio de cada lunes, donde nos concentramos, pues en este caso Tero Brito, compañero de tareas informativas y también miembro de la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Ajá. Un poco, bueno, desencajadillo, algún que otro músculo, pero bueno.
¿Qué has tenido? ¿Qué estás haciendo?
Claro. Pues lo de todos los fines de semana, hierba va, hierba viene.
Quitando hierba.
Picando hierba, claro.
Todo el mundo deseando ver hierba y tú quitándola. Bien, ¿la semana bien?
Bien, bien, bien.
Perfecto.
Bien, perfecto.
Bien, pues José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, buen fin de semana, tranquilito.
Ajá.
Pausadito.
¿La semana bien?
Semana se presenta bien, se presenta entretenida, porque ahora todas las semanas creo que de aquí a mayo van a ser bastante entretenidas. En fin, pues hablando casi de lo mismo y que no es de lo mismo, es de todo y de lo mismo.
¿Qué, o sea, tal,
en
fin, te fue la conferencia que moderaste, la presentación del libro?
Ah, sí.
Sobre, que versaba sobre canarismo y nacionalismo en extinción.
Nacionalistas y otras especies amenazadas.
Y otras especies amenazadas, exacto. Eso. Sí, ¿qué tal te fue? Sí, Marcial Morales y el autor del libro.
Y el autor José Miguel, sí. Bien, bueno, espacios de debate, ¿no? Donde hablar un poco de lo que está ocurriendo alrededor del nacionalismo en este caso, de la política en general, y sí, fue bastante rico. No solamente nacionalistas, había gente de otros partidos que expusieron sus puntos de vista, y pienso que es bueno que a nivel teórico estos movimientos un poco intelectuales que se están produciendo en Canarias alrededor de la política en general y del nacionalismo en particular, pues son enriquecedores. Yo creo que hay que hablar de política y no solo dentro de los partidos políticos.
Muy bien, pues nuestro invitado de hoy ya lo anunciamos esta mañana, Fernando Clavijo, es secretario general de Coalición Canaria, es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y en este caso también es candidato ya proclamado a la presidencia del gobierno de Canarias en las próximas elecciones del día 28 de mayo. Don Fernando Clavijo, Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, pues gracias a Dios, bien, aquí en Fuerteventura desde primera hora de la mañana.
Ajá, en este caso, bueno, me imagino que a la carrera ya, porque entre Senado, aunque se dice que hay de espantada, oye, hay uno de los titulares que había esta mañana que decía espantada, de bandada Canaria, y esto lo titula así la provincia hoy, de bandada en Canaria en Madrid, aunque no habla de todos. Dice que muchos cargos de diferentes partidos dejan la política nacional antes de final de legislatura o lo harán a su término. Carolina Daria, Fernando Clavijo o Ana Orama se ponen ya en modo precampaña. Y usted está en modo precampaña hace mucho más tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que nosotros, la legislatura ha sido movida y dura para el mundo, para Europa, para España y para Canarias especialmente. Y nosotros no hemos dejado de estar quietos, entre otras cosas porque, bueno, nos va en el ADN a Coalición Canaria trabajar por esta tierra. Estemos en la oposición o estemos en el gobierno o estamos elevando la voz o Canarias nos escucha, ¿no? Y si bien las dos terceras partes de la legislatura o las tres, o la, de las tres del, si lo dimos la legislatura en 4 años, los 3 primeros años, yo creo que hemos estado actuando con responsabilidad, con propuestas, con iniciativas, tendiendo la mano en momentos muy difíciles, pero ahora en este tramo final obviamente nosotros tenemos que evidenciar ante la ciudadanía que tenemos otro modelo de Canarias, otro modelo de hacer las cosas y que desde luego somos la única alternativa al desastre que tenemos en estos momentos. Y ahora toca esa etapa de poder trasladar, trabajar y con igual intensidad, pero trasladar la alternativa a la ciudadanía.
Bien, estamos en una legislatura en la que han ido pasando los 3 años contando las desgracias que han ocurrido en Canarias, ¿no? Empezamos con los incendios en Canarias, seguimos en la última, pues, la erupción del volcán en La Palma. Todavía por tomar medidas o dar satisfacción a todo lo prometido desde el primer hasta el último de los episodios estos tan desgraciados para Canarias, ¿no? No se ha cumplido con la gente. Uno viaja a La Palma recientemente y bueno, pues cuando te encuentras con la realidad allí, lo que se pensaba que iba a costar mucho, que era el consorcio de seguro, por resulta que es el primero que ha respondido, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues mucha gente pues ha podido salvar, no los muebles, pero sí un poco de su economía. Pero los más, todavía que hablemos un año y pico después, hablemos de que hay gente viviendo con su familia en hoteles, yo creo que no se conoce demasiado por la población, pero estamos hablando, yo sé que usted ha estado ahí por estos días del aniversario, y que haya gente viviendo en un hotel un año tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Bueno, pues no un hotel tipo turista, no, con la familia comiendo la misma mesa, viendo la misma cara todos los días.
Vive toda la familia en 25 metros cuadrados, ¿no? A ver, después incluso del aniversario he estado dos veces más. Recientemente estábamos con los vecinos de La Bombilla y Portonao, que siguen sin usarse porque salen los gases, pero no los miden, no tienen un sistema de medición, pero no lo dejan entrar, ¿no? Y ahí estamos hablando de negocios y viviendas. A ver, lo de La Palma ha sido un desastre de gestión, ¿no? Y ha sido un desastre porque, bueno, el volcán siempre es llamativo y corrieron el presidente Sánchez el primero y todos sus ministros a hacerse la foto, pero aquello ha quedado en un fotocol, porque los problemas de los palmeros no se resuelven, ¿no? No se resuelven los problemas de los agricultores, no se resuelven los problemas de los agricultores que la ceniza le llevó la producción, pero luego están los que tienen debajo de la lava sus explotaciones, no se resuelven los problemas de Portonao o La Bombilla, no se resuelven los problemas de los ciudadanos que, como tú bien dices, le sepultaron las casas y siguen viviendo en hoteles. Allí lo que ha habido falta, mucha publicidad, mucha propaganda, pero no ha habido un organismo que asuma el liderazgo y gestione una crisis de esa magnitud, que no es fácil de gestionarla, lo hemos dicho, y que probablemente se tarden entre 10 y 15 años en resolver los problemas. Pero la realidad es que si no hay nadie al frente, si no hay una institución que lidere, nosotros desde el minuto uno propusimos un consorcio donde estuviesen todas las administraciones y que hubiese una sola cabeza y un solo ente. Porque, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que es fácilmente entendible. Vivienda. Hay que resolver el tema de la vivienda. ¿Quién es el consejero de vivienda? Chano Franqui. Pero es consejero de vivienda para toda Canarias. No puede estar centrado exclusivamente en La Palma. Tendrá que haber alguien centrado en ese problema. Sector primario. Las ayudas al plátano, lo que sea. Cómo se sustituye esa superficie sepultada por la lava. Oye, hay una consejera, que aunque sea palmera, pero es consejera de toda Canarias, tiene que atender a toda Canarias. No se puede centrar solo en La Palma. Y luego, claro, tenemos ahí un pacto del Partido Socialista con el Partido Popular que genera muchas dificultades de entendimiento, porque Pedro Sánchez va y el presidente del Cabildo es el PP, pero está Pedro Sánchez, se dedica a meterle, aprovechando el aniversario de La Palma, de la erupción del volcán, a meterle leña al Partido Popular, y el presidente del Cabildo está detrás con cara de compungido, ¿no? Es algo muy, desde luego, muy poco gratificante. Nosotros hemos tendido la mano, pero así está, y luego está la versión oficial, ¿no? Que ahí está todo fantástico, se ha actuado mejor que nunca, y todo el mundo está contento. Tú como medio de comunicación, vete y pregunta cómo has ido, y verás lo que te dicen los vecinos.
No, lamentable, no tiene nada que ver con lo que se comenta. Bien, pues, son muchos los temas que hay, pero en definitiva, vamos a pasar con Tero o Sello.
Yo, estos últimos días he visto en algún titular, creo que fue Canarias 7, hablando de obra y de obra pública, creo que fue Canarias 7 que titulaba que, esto es el clásico, no sé si forma parte del pleito insular o qué visos de realidad hay ahí, ¿no? De que se licita más obra pública o menos obra pública, pero el tema es, se licita más obra pública en Tenerife y menos obra pública en Tenerife, quiero decir la provincia de Tenerife.
Sí, Santa Cruz de Tenerife.
Y menos obra pública en lo que es la provincia de Las Palmas, ¿no? No sé hasta qué punto eso es real o forma parte del clásico pleito insular que siempre tenemos.
Bueno, vamos a ver. Como siempre, pues bueno, yo creo que tiene que ver con las líneas editoriales de los medios y lo que quieran vestirse con la bandera de la protección. A ver, las licitaciones en muchas ocasiones, y no soy yo el que tenga que defender al gobierno actual, todo lo contrario, pero tengo que ser honesto, las licitaciones van en función de los tiempos, de que salgan los proyectos. Si tú a lo mejor comparas un año, puede que sea cierto lo que está diciendo, pero no puedes comparar un año, tienes que comparar periodos de 8 o 10 años, ¿no? Era igual que cuando se ejecutaba la obra de carreteras, ¿no? Se ejecuta más obra O sea, cada obra no son cosas fáciles, no son cosas mecánicas, tienen sus tiempos. Y hay determinados proyectos que en un momento determinado se te puede trabar el paraguas con la declaración de impacto medioambiental. Entonces, no tengo conocimiento de la noticia exacta, pero siempre va a haber gente que quiera decir, no, más aquí o más allí. Si te vas al periódico El Día, a lo mejor, pues te dirá, entonces, en el año 21 sí es así, pero en el periodo del año 17 al 22 no es así, ¿no? Creo que es un clásico que ha sido, yo creo que, propiciado.
Pero nosotros aquí, señor Clavijo, nosotros aquí en Fuerteventura, por la experiencia que tenemos, pues decimos, pues, hombre, no me extraña que sea así, pero no que se licite más en la provincia de Santa Cruz que en la de Las Palmas. Pero nosotros, con la experiencia nuestra del eje norte-sur que lleva, no sé, la obra del monasterio del Escorial, del Sagrada puerto Familia, de Corralejo,
Sagrada Familia.
El puerto de Corralejo. Ahora se nos queda atascado también el puerto de Puerto del Rosario. Pues hombre, tampoco nos extraña.
Yo vengo de allí, ¿no? Y pasábamos por el edificio de la Seguridad Social, que hay unas colas absolutamente indecentes.
Sí, exactamente.
Y pasamos por ahí, que se puso en las elecciones pasadas un cartel, después se valló, pero ahí sigue el cartel vallado con toda la porquería dentro, ¿no? No, efectivamente, o sea, aquí hay una dejadez absoluta por parte de obras del Estado, tanto en el puerto, que está el proyecto y se van a perder los 40 millones de euros para ampliar los 200 metros, que sería fundamental, porque hay que poner, y eso no se hace de la noche a la mañana, la mirada en el futuro, cuando podamos abrir con Marruecos una línea de mercancías y de tráfico de pasajeros. Pero es que bueno, vemos eso, lo que le decía, las colas que pasé esta mañana por ahí a primera hora y la gente esperando por fuera con una cola de kilométrica, ¿no? Aquí sí tengo que decir, y nosotros asumimos parte de nuestra responsabilidad como Coalición Canaria con el eje norte-sur, que si bien fue el gobierno que lo puso en marcha, no es menos cierto que la realidad es que el gobierno del Partido Popular nos suspendió el convenio de carreteras, tuvimos que ir a los tribunales, lo hemos ganado. No solo lo ganamos, presentamos dos incidentes de ejecución ante la Audiencia Nacional, y ahora, claro, como ha gobernado el PSOE y gobierna el PSOE en Madrid, pues parece que no hay problema, y llevan resolviendo 3 años, pero no ha venido un euro de la sentencia de carreteras, ¿no? Y eso es cierto que el eje norte y sur, en muchas ocasiones, y en la legislatura última de Paulino, en la mía ya recuperamos el convenio y pudimos meter más tajo, pero la realidad es que las obras las tenías que mantener abiertas, porque si las cerrabas le tenías que pagar al empresario, ¿no? Entonces ahí fueron momentos de mucha complejidad, ¿no? Pero sí es cierto que en Fuerteventura hay razones en materia de inversión para no estar satisfechos, ¿no?
José Yorma.
Sí, en esta línea, efectivamente Fuerteventura demanda no solamente bueno, dineros en los presupuestos, ¿no? Que cada legislatura siempre parece que nos dejan un poco, no solamente los dineros, sino la ejecución también, que casi siempre pues se queda en el limbo de los justos, ¿no? Los presupuestos, Coalición Canaria está ahora en fase de negociación, el Partido Socialista presume de unos presupuestos expansivos a nivel social y a nivel de obra pública, incluso en el archipiélago. El presidente Torres pues ha hecho un poco de sacapecho, ¿no? Con relación a las perras, entre comillas, que llegan al archipiélago. ¿En qué punto está la negociación de Coalición Canaria? Creo que bueno, se ha publicado en los medios de que puede haber un apoyo siempre que el ministro pues sea consciente de las demandas de los nacionalistas canarios en este sentido, ¿no?
Bueno, José Chu, vamos a ver, esto es un poco el día de la marmota. Es decir, el Partido Socialista, hagan los presupuestos que haga, siempre van a ser los mejores del mundo si gobierna en Madrid, y el Partido Popular, si está en la oposición, hagan los presupuestos, son los peores del mundo. Entonces, como Coalición Canaria no está ni con uno ni con otro, sino estamos con Canarias, los presupuestos tienen cosas buenas, pero la realidad es que estos presupuestos alejan más a Canarias de España. Usted dice, oye, viene más dinero que nunca. Digo, sí, es verdad, claro. Pero es que, claro, si subes un 8,5% a las pensiones, viene más dinero que nunca. Oye, eso es razonable. Lo que faltaba es que los pensionistas canarios no tuviésemos derecho a ese 8,5%. Pero la realidad es que cuando te comparas, y el ejemplo que les quiero poner, a ver si consigo explicarlo bien, es, nosotros somos cuatro en esta mesa. Está Pedro, Josechu, Santiago y yo. Santiago es el padre, ¿no? Que es el moderador del debate. Entonces, somos los tres hijos. Y nos da Santiago una paguita de 100 euros a todos, al mes a cada uno. Ahora resulta que Santiago, porque vienen los fondos europeos y tal, dice, les voy a subir la paga a mis tres hijos. Pedro, a ti te voy a dar 100 euros más. Josechu, a ti 100 euros más. Y Fernando, a ti te voy a dar 40 euros más. Y yo digo, pero papá, ¿y por qué me discriminas a mí? Y si, ¿de qué te quejas si te estoy dando más? Esa es la realidad de estos presupuestos. A Víctor Torres dice, viene más que nunca. Sí, pero es que mire, es que estoy por debajo de la media de inversión, es que no cumple el REF, es que ¿por qué en la península ahora mismo están viajando en trenes de cercanía y de media distancia gratis? Aquí tenemos que pagar el 50%. ¿Vale? Es por qué. Esas son las cuestiones que se tienen que mejorar, porque si Canarias no está en la media del Estado, cada presupuesto que pasa nos vamos alejando más. Y tenemos más, eso se traduce directamente en pobreza, en marginalidad y en exclusión social. Luego, esa es nuestra pelea ahora, en la que tengo que decir que parece que hay buena sintonía, que el ministro entendió lo que nosotros reivindicábamos, que hemos puesto una serie de líneas rojas diciendo, oye, si quieres el apoyo, esto se tiene que cumplir. A partir de ahí negociamos el resto, pero hay un mínimo que se tiene que cumplir. Y en esa línea estamos trabajando. ¿Por qué? Porque no estamos ni con uno ni con otros, estamos con Canarias. Y la utilidad de nuestras dos diputadas, y en este caso yo como senador, está precisamente para que, aunque estemos en la oposición en Canarias, podamos conseguir cosas buenas para Canarias.
Quizás, bueno, hablaremos de presupuestos ahora, pero quizás en esa misma línea, no exactamente, bueno, se puede coger ese ejemplo, me ha puesto usted con mucha responsabilidad.
Sí, papá.
Bueno, hoy mismo la provincia publica un artículo que habla sobre la pérdida en productividad de Canarias, pero es interesante, una dentro de ese artículo, un apartado, que dice, la cada vez mayor brecha existente entre la riqueza media en España y la riqueza media en Canarias. Este es un artículo de la provincia que firma, en este caso, Moisés Álvaro Montero, y dice, en el año 2020, el Producto Interior Bruto per cápita en las islas equivalía al 98% de la media nacional. Dicho en términos gruesos, por cada 100 euros que tenía entonces en los bolsillos un ciudadano del resto de España, un canario tenía 98.
Claro.
Casi había una diferencia, una perfecta convergencia. En 2019, la renta o el Producto Interior Bruto por habitante en archipiélago ya solo equivalía al 81% de la media nacional. Y se produce así desde el comienzo del siglo una divergencia que de momento no parece tener fin. A cada año que pasa, los isleños somos un poco más pobres en comparación con el conjunto de españoles. Hay que puntualizarlo, eso sí, esto que no significa que la renta media haya crecido en el archipiélago, por donde, por supuesto, también lo ha hecho, sino que se ha incrementado en menor medida, y la realidad de la diferencia cada vez se va alejando más entre cualquier ciudadano del continente, de península, y entre cualquier canario. Yo creo que este es un dato perfecto, que lo uno, si usted quiere, a un ofrecimiento en un momento tan difícil como es, y lo que ocupa ahora mismo todas las cámaras en España, que es la aprobación de los presupuestos que ustedes estaban mencionando. Lo uno, ustedes, Coalición Canaria, ha trasladado, bueno, pues su intención de apoyar, de hablar, de negociar, mejorando la situación de Canarias en los presupuestos del Estado, y también lo ha ampliado usted esto al pacto en Canarias,
presupuestos de Canarias.
Para los presupuestos de Canarias. De manera que están dispuestos a sentarse y negociar los presupuestos del Estado, en este caso en el Congreso, y usted después en el Senado, con Ana Oramas y María Fernández en el Congreso, y luego también usted lo ha querido extender a Canarias. La verdad es que la aprobación el año pasado de los presupuestos fue un rodillo, pocos ejecutados, porque uniéndolo a los enteros gritos, a las obras, es que eso merece una conversa aparte, que lo contendremos después en cuanto a la ejecución del presupuesto, porque aquí no vale mirar si se gasta más o menos, hay que ver los presupuestos, y eso lo comentamos, si le parece.
Mira,
por tanto, perdemos productividad, perdemos también en comparación con los peninsulares, con la gente de península, y en este caso, bueno, pues ese ofrecimiento que es a través de lo que se puede regular, a través de los presupuestos, en definitiva.
Claro, vamos a ver, cuando nosotros hemos protestado por esa circunstancia, el discurso oficial del gobierno y del gobierno en Madrid es que somos unos folloneros, y además lo han dicho recientemente, ya Canarias ha dejado de ser una comunidad mendicante, ¿no? Ya Canarias ha dejado de ser una comunidad que se lamenta y demás. Sí, claro, ha dejado de ser una comunidad mendicante porque quienes nos gobiernan ahora obedecen a sus jefes de Madrid y entonces ya no se quejan. Porque nosotros lo que hemos hecho sistemáticamente es quejarnos. Mira, este ejercicio que tú has hecho, de decir, oye, cómo nos hemos ido alejando, cómo los canarios comparados con España hemos ido siendo más pobres, y eso significa alejándonos de España, si tú haces esa proyección en el País Vasco y en Cataluña, verás que ellos han ido siendo más ricos. ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos tienen grupos parlamentarios en Madrid, en el Senado, donde se decide el reparto del dinero y ejercen sus votos. Y eso es parte culpa nuestra. Coalición Canaria tiene que hacer entender a la población que para que nosotros nos vaya bien necesitamos grupos de nacionalistas en el Congreso y en el Senado que necesiten nuestros votos, porque cuando Rajoy necesitó nuestro voto recuperamos el convenio de carreteras, el de obras hidráulicas, pusimos el 75% de descuento residente, y eso fue porque un día Mariano Rajoy se despertó y dijo: hombre, tengo que ser consciente con los canarios que están pagando y les cuesta mucho moverse. No, fue que necesitaba nuestro voto y le dijimos: o pasas por el aro o no hay presupuestos para España. Eso es, y es responsabilidad, insisto, principalmente nuestra, por no haber sabido transmitir solo a la población. Luego, tenemos la doble discriminación de que no solo se nos presupuesta menos que a los demás, sino que se nos ejecuta menos que a los demás. Porque cuando vas a el presupuesto ejecutado, el último dato es el del presupuesto del 2021, te vas a las inversiones reales y estás en un 38%. Con lo cual, es un absoluto disparate lo que está ocurriendo. Pero bueno, la versión oficial del PSOE es que todo va de maravilla, aunque los datos de los periodistas de investigación evidencian lo contrario, y la versión del Partido Popular es que esto es el apocalipsis y no hay que ni hablar de los presupuestos. No, señores, vamos a mejorarlo, porque estos presupuestos van a ser para 2 años. Estos presupuestos que se aprueban van a durar 2 años. Y si Canarias sale mal en la foto, vamos a estar 2 años mal en la foto, porque las elecciones van a ser el 23, no va a haber presupuesto y se van a prorrogar al 24.
Claro, cuando hablamos de ejecución del presupuesto, estamos por un dato, estaba en el 18%, la única salida.
El de Canarias ahora mismo, a fecha de 30 de septiembre, estábamos hablando un 17-18% sí, de ejecución de los presupuestos de inversiones.
El presupuesto de inversiones. Y en este caso no pasa del 50% del presupuesto general, pero claro, ahí va capítulo 1, capítulo 2, personal, gastos, bueno, lo conocen perfectamente los compañeros, los gastos generales, y bueno, pues, pero en inversión estamos hablando, no llega a un 18%. Claro. O sea, incapacidad total para ejecutar los presupuestos.
Incapacidad de gestión. Lo hemos dicho, es que este gobierno es un gobierno que se juntaron 4 partidos con la única finalidad es que Coalición Canaria no estuviese en las instituciones, como ocurrió aquí también en Fuerteventura. Y nuestra presidenta del Cabildo, Lola, que ganó las elecciones y que era la presidenta electa, no duró, o sea, al día siguiente o a los 2 días le estaban presentando una moción de censura. Porque la máxima, el objetivo, era echar a coalición. No había un proyecto para Fuerteventura, no había un proyecto para Canarias, ni siquiera hay una coordinación entre el gobierno, ni siquiera tenemos un capitán de barco, hay 4 capitanes de barco. Entonces, claro, en una tormenta, con 4 capitanes dando órdenes y nadie remando, pues imagínese pasar lo que nos está ocurriendo.
Tiro.
Claro, y después resulta que encima los que cortan el bacalao en este Ejecutivo y en otros que ha habido con anterioridad, una cosa es lo que se presupuesta, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, y otra cosa es lo que se ejecuta. Pero otra cosa es lo que no, ni siquiera se presupuesta. Porque nosotros estamos pendientes de un CAE en La Lajita, de arreglar el centro de salud de Corralejo, de terminar con los equipamientos que necesita el hospital insular, con una serie de carencias por ahí que no hay manera de...
El búnker es el ejemplo más claro, que el Partido Socialista no quería que se hiciese en Fuerteventura. Jesús Morera, el consejero, no quería que se hiciese, y al final, cuando se cambió de gobierno y vino un nuevo consejero, se hizo, y el otro día estaban todos en la foto. Pero no quería el Partido Socialista que se tuviese aquí el búnker realizado para la radioterapia. Esas son realidades, efectivamente, tienes toda la razón. O sea, solo te puedo dar la razón porque hay una realidad de desidia y abandono.
José, yo.
Sí, hay otro, por saltar un poco de circunstancias de lo que ocurre en el archipiélago en este momento, hay un debate abierto también alrededor de la población. El presidente, expresidente Rivero, hace unos días hablaba también de que hay que sentarse en algún momento a hablar de lo que está ocurriendo con la sobrepoblación en Canarias. Es verdad que hay dos islas que tienen más complicada la situación. Entiendo que a mí me da la impresión de que Tenerife es la que tiene más problemas, sobre todo de tráfico, lo que conlleva el tráfico automovilístico a tanta población, pero en islas como Fuerteventura se habla de incrementos del 30% en 10 años, cuando ya llevamos una carrera meteórica, ¿no? Lanzarote algo parecido. Hay otras islas que en cambio se despueblan. Este es un debate que Coalición Canaria afrontará si efectivamente forma el próximo gobierno en Canarias, Fernando.
Sí, nosotros tenemos nuestra propia idea, ¿no? A ver, creo que tenemos islas con muchas dificultades, superpobladas y sobre todo con unas infraestructuras y equipamientos que no han ido a la misma velocidad que el incremento de la población, y eso evidentemente puede generar, por ejemplo, Fuerteventura, encarecimiento del alquiler, que yo me encontraba en mi etapa de presidente de Canarias, que había médicos y había profesores de secundaria que no querían venir porque dice, oye, mira, es que tengo que rechazarlo porque no puedo vivir, no encuentro un alquiler, ¿no? Y luego hay otras islas como La Gomera, El Hierro y La Palma que tienen otra realidad distinta, ¿no? Luego nosotros, es evidente que el gobierno de Canarias tiene que tener parlamento, ahora mismo hay una comisión en funcionamiento reuniéndose para hacer el debate, pero yo creo que aquí la clave y el instrumento ideal son los planes insulares. Es decir, es en el plan insular, son los cabildos, los gobiernos insulares los que tienen que ir definiendo con un marco general que puede establecer el Parlamento de Canarias principalmente, incluso el propio gobierno en una norma que se apruebe en el Parlamento, pero aquí la clave es los planes insulares. ¿Qué es lo que ocurre? Y nosotros con la propia ley del suelo quisimos agilizarlo. ¿Qué hemos hecho los políticos? Tal lío legal... con las leyes del territorio y de protección de medio ambiente y más, que no hay forma humana de sacar un plan territorial en menos de 10 o 15 años. Claro, cuando ya lo tienes, la realidad con la que tú empezaste a planificar es otra distinta. ¿Vale? Entonces tú dices, vale, perfecto, apruebo el plan territorial, ¿vale? El insular de Fuerteventura, de lo que sea, donde tienes que meter el tema de la energía renovable, los trazados eléctricos, la población, el sector primario, claro, tienes que meter todo, porque al final es tu modelo de isla, ¿no? Pues claro, tienes que pasar unos procesos burocráticos de tal magnitud que cuando has acabado, la realidad te ha llevado por delante y ya está obsoleto, ¿no? Tenemos que ser más ágiles. Eso es lo que tratamos con la propia ley del suelo. Lo que pasa es que, bueno, este nuevo gobierno lo que ha querido es desandar lo que agilizamos. La ley del suelo derogó tres leyes, ¿no? Es decir, oye, refundimos los textos, los clarificamos más para que fuese un poco más fácil, pero teóricamente desandamos. O nos replanteamos esto con un gran acuerdo político, o la realidad siempre va a ir por delante de nosotros. Y ese es el peor de los escenarios, porque nunca vamos a tener ni las infraestructuras, ni la población, ni la vivienda, ni los equipamientos para que la gente pueda vivir de manera feliz y decente.
Claro, hablamos de la capacidad de carga, una frase que parece que molesta y ha molestado a mucha gente, inclusive partidos políticos en Canarias, el hablar de que Canarias es distinto, son islas, y que no se puede medir Canarias hablando de Canarias como una sola marca, sino que hay que ver la capacidad de cada una de ellas. Esto ha habido mucho reparo hasta que ahora. El próximo jueves se reúne esta comisión, se llama Mesa de Comisión de Estudios sobre, en este caso, sobre el reto demográfico y equilibrio poblacional de Canarias. Claro, en esta mañana lo hablábamos en la tertulia y varias personas lo comentaban por teléfono. Estamos viviendo una carga de ocupación, de ocupa, en la isla Fuerteventura, de zonas, de edificios que no están acabados. Una falta de vivienda impresionante. Yo he estado la pasada semana en Lanzarote. Cuatro personas viviendo en un apartamento tipo estudio, o sea, dormitorio y un saloncito con cocina. Cuatro personas para poder pagar 900 y pico euros, cada uno cobraba en torno a los 1000 euros, para poder trabajar en la hostelería, gente que viene de fuera o de otras islas, no solamente de península. Estamos con una falta de vivienda increíble. Esto no hay nadie que le... Ahora se empieza a reunir en la recta final de la legislatura, cuando no se va a poder tomar ningún tipo de decisiones. Van a llegar tarde. No van a poder, ahora empieza también la FECAN a hablar sobre qué hacer con la vivienda vacacional que nos ha dejado con las pocas viviendas que tenemos. Y por contra, en cada una de las islas está Visocan, Vivienda de Canarias, y en este caso, Vivienda Social de Canarias, ¿no? Y en este caso, que es una empresa del gobierno, aquí tiene un edificio de unas 50 viviendas inacabadas, con todas las bendiciones, cuando falta vivienda para las familias en Fuerteventura. Este va a ser uno de los debates fuertes otros más, sin duda, pero la vivienda ya está afectando de una forma tan brutal a la población en Canarias y en islas como Fuerteventura, ya no se puede más, que yo creo que va a ocupar un espacio importante de la próxima campaña, ¿no?
Sí, vamos a ver, aquí yo distinguimos dos
porque
cosas.
Porque ahí quedó toda aquella vivienda para los jóvenes, eso nada, ahora eso es vivienda por vivir, para vivir.
Y bueno, y están en el Congreso con la ley de vivienda y tienen un lío entre el PSOE y el PP sobre los términos. A ver, yo aquí distingo dos vertientes. Está la vertiente del mercado privado y la vertiente del mercado público. Es decir, tú el problema de la vivienda no lo vas a resolver haciendo vivienda pública, exclusivamente. Tienes que hacer vivienda pública porque tienes que darle acceso a aquellas personas, un derecho constitucional, a aquellas personas que menos capacidad tienen económica. Pero es que el problema, por ejemplo, Fuerteventura no es el de vivienda pública. El problema es vivienda privada. ¿Por qué? Porque como es tan difícil que le den la licencia a alguien para que construya vivienda, el mercado se tensiona. Hay mucha demanda y poca oferta de vivienda. El resultado es que sube el precio del alquiler. Ya está. Eso es matemática, el mercado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos facilitar, porque además implicaría un sector como el de la construcción que no se ha recuperado desde la anterior crisis, que todavía tiene casi 80.000 puestos de trabajo menos que cuando tuvo en su mejor momento, facilitaría que se moviese la economía. Y para eso tienes que facilitar, y para eso estaba la ley del suelo y que tenía que llegar, y Gesplan tenía que facilitar a los ayuntamientos, que aquel promotor que quiera haga la vivienda. Yo no conozco a ningún empresario que teniendo las viviendas vendidas no las haga para venderlas y ganar dinero. Luego, la intervención en el mercado público, tienes toda la razón. O sea, ahí Visocam puede, en función de la demanda que tenga de vivienda pública, como hicimos en nuestra etapa, es decir, puede o buscar suelo y construir, o incluso buscar viviendas inacabadas, comprarlas, terminarlas y ponerlas en el mercado o en el parque de vivienda pública. Oye, perfecto. Aquí hemos visto cómo este gobierno ha estado haciendo un plan. Como siempre, nos volvemos locos a hacer planes que nunca se cumplen. Pero paralelamente, o tú consigues que el mercado se mueva, que se construya vivienda y que se ponga en el mercado, o el precio no va a bajar. Eso es así de simple.
Sí, el precio va a subir. Las últimas encuestas dicen que la gente joven en España en general no tiene posibilidades económicas de adquirir una vivienda. Es más, hay un movimiento ahora que se está dando y las inmobiliarias están yendo a zonas que son factibles para construir vivienda, pero en el campo, porque la gente no puede ir a comprar una vivienda, prefiere comprar el terreno y hacerte su propia casa, que le sale mucho más barata que hacerla ya construida.
Es que el metro cuadrado, cuando ya hay la demanda, se te concentra en los núcleos de población. Yo le he tenido la oportunidad de ver el estudio, imagino que es el mismo, Pedro. O sea, el metro cuadrado.
Tero, guía. ¿Eh? Tero, que me lo he rebautizado chiquillo dos veces.
Tero. Tero Brito, sí. Tero. La realidad, Tero, es que el metro cuadrado se te dispara hasta 6.000 euros. Claro, una pareja de gente joven con los dos, con 1.000 euristas, no puedes pagarte. Ni puedes pagarte ese alquiler, ni puedes pagar todo. Claro, te ves obligado a emigrar. De hecho, hay mucha gente que con el trabajo está pensando ya en volver a los pueblos.
No, y tiene que ir al alquiler porque no le queda otro remedio si quieren.
Pero fuera, también fuera, porque es que los alquileres, es que un piso en Madrid ahora mismo, más o menos céntrico, de 60 metros cuadrados, no te baja de 1.400 euros al mes de alquiler, 60 metros. Ah, es que te vas a La Laguna o te vas a Santa Cruz de Tenerife o te vas a Las Palmas y ese mismo piso no te baja de los 900.
Bueno, y con toda esa problemática que nosotros tenemos y que ustedes tienen más que nosotros, cuando digo ustedes digo Tenerife y digo Gran Canaria, de superpoblación, porque yo digo que son islas que nosotros a veces nos quedamos aquí de una colita de coches que teníamos del matorral al castillo, digo, pues vete por ahí por las zonas de La Laguna o por el sur de Gran Canaria y háblame de cola. Pero nosotros somos lo que tenemos es prácticamente, lo hemos hablado varias veces ya aquí en distintas emisiones de radio aquí, el monocultivo del turismo. No tenemos industria, Lanzarote y Fuerteventura, pero cada vez que hay la posibilidad de instalar nuevas, digamos, agencias en Canarias, siempre va para Tenerife o siempre va para Gran Canaria. Ahora está La Palma, parece ser que empujando por el tema vulcanológico, pero Y yo digo, bueno, ¿y por qué no miran una vez y miran hacia Lanzarote, miran hacia Fuerteventura, que sería una forma de diversificar un poco la economía o los recursos económicos de que dispone esta isla? Digo, por ejemplo, la agencia de la NASA, no sé, una serie de cuestiones que hay por ahí pendientes de que a lo mejor pueden diversificar la economía en...
No, la pueden diversificar. Vamos a ver, una isla como la de Fuerteventura, no solo creo que la etapa de Mario Cabrera, después Marcial Morales, hubo una apuesta decidida sobre el parque científico-tecnológico. Había gente que decía, ¿cómo se va a hacer un parque científico-tecnológico en Fuerteventura? Pues, ¿por qué no? Se ha evidenciado con un trabajo serio, que insisto, empezó Mario y continuó Marcial, y que en la etapa mía del gobierno presentamos al Ministerio de Industria y Ciencia un proyecto para lanzar microsatélites. Y creo que ahora mismo el parque científico-tecnológico tiene unas condiciones magníficas para todo lo que tenga que ver con la agencia aeroespacial, y que es una oportunidad para diversificar. Entre otras cosas, porque Fuerteventura te vas a poder estar, estás muy conectado porque tiene una muy buena conectividad con Gran Canaria, pero también tiene una muy buena conectividad con Europa gracias al turismo. Aprovechemos esa conectividad aérea para poder poner un elemento tractor como puede ser una agencia de estas características, ¿no? Es cierto que el gobierno de Canarias tiene que hacer su tarea, no tiene que darlo por excluido con unos plazos que son distintos a los del ministerio. O sea, es lógico que distintas islas propongan sus candidaturas, pero le compete al gobierno de Canarias, en función a los criterios técnicos, poder ordenarla y darle un orden de prioridad, ¿no? Creo que se ha hecho ese esfuerzo. A ver, ¿eso va a significar que vamos a dejar de depender del turismo para vivir? No. O sea, por lo menos dentro de los próximos 200 años, casi seguro, la principal actividad económica del archipiélago va a seguir siendo el turismo. Pero en torno al turismo y a la conectividad y al volumen que te da de población, pueden girar determinadas actividades económicas que pueden enriquecer y que la dependencia del turismo se reduzca un poco. Y esa es una de ellas. Ahora, yo insisto, el teletrabajo, las nómadas digitales, se nos abre una oportunidad fantástica para que haya gente que a lo mejor dice, oye, yo no necesariamente solo tengo que ir una vez al mes a mi puesto de trabajo, puedo teletrabajar. Pero es que necesitamos, y no sé, los acuerdos de Pedro Sánchez con Marruecos, necesitamos conectarnos con África. Y la vía marítima de Tarfaya con Fuerteventura es vital para poder conectarnos. Tenemos con Vinter un esfuerzo importante de conexión con África, porque es un continente que se va a desarrollar los próximos 15, 20 años con una potencia brutal. Y Canarias puede ser fundamental pues para ese desarrollo y para que sea la base logística de muchas empresas que se quieran implantar con sus directivos. Luego, eso hay que aprovecharlo. ¿Qué sensación tenemos nosotros? Que ese trabajo que se puso en marcha, pues ha quedado en la nada, ha quedado aparcado porque le han puesto la etiqueta de proyectos de Coalición Canaria y entonces hay que aparcarlos y hay que hacer otro, inventarlo, como el ingreso mínimo vital.
José.
Sí, quería dar un paso atrás en lo que comentaba el senador Clavijo hace un momento.
Paso atrás nunca, hombre.
un paso atrás para coger impulso y volver a saltar, sí. Hablábamos de lo que significa la ordenación del territorio y efectivamente pues es verdad que hacen falta planes insulares de ordenación del territorio. En Fuerteventura llevamos, pues no lo sé, Santiago me dirá, 25 años esperando por un PIOF aproximadamente.
Desde el pacto tripartito.
Obviamente. Bueno, hace muchísimos años que no hay ordenación del territorio. Yo creo que las responsabilidades se reparten a partes iguales, sí, sí, entre todos los dirigentes políticos. Pero quien no tiene responsabilidad en esto es la sociedad civil. ¿Qué hacemos con los políticos? ¿Los tiramos por el muelle? En ese punto también me gustaría valorar qué pasa con los funcionarios, porque además los funcionarios están poniendo muchas trabas, en este caso yo creo que un poco más justificado por los problemas que la judicialización de determinados aspectos de la administración pública pues está pues paralizando casi muchísimos expedientes. Y esto en tronco, pues, en fin, si ya me quiere contestar, esta misma judicialización sobre lo que está ocurriendo con los diferentes políticos en Canarias, no solamente el caso suyo, sino también, por ejemplo, Mario Cabrera, en la isla tenemos otro caso como el de Blas Acosta, estas penas de telediario que de alguna forma da la sensación de que este protagonismo no solo para lo que hablábamos del territorio, sino también la actividad política.
Sí, vamos a ver, vale. Efectivamente, la responsabilidad es colectiva. De los políticos, principalmente, en un 90%, y un 10% también de la sociedad, José Chu. Es decir, cada vez que quieres sacar una norma que facilita, enseguida tienes algún colectivo que se te moviliza, que dice que no, porque esto es para depredar el territorio, y la realidad es que el territorio se sigue consumiendo de manera desordenada, sin infraestructura y desequipamiento, de manera ineficiente, y nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro. Pues por lo tanto, yo creo que, siendo el 90% de la culpa de los políticos, porque, entre otras cosas, representamos a la sociedad, también tenemos que hacernoslo ver todo, ¿vale? Porque es que luego es el no a todo. Y eso, claro, o sea, si quieres ordenar, seguramente nunca lo ordenarás perfecto, pero por lo menos ordena algo. O sea, es como, luego ya, una vez ordenado, nos preocuparemos de que la ordenación sea mejor. Pero ordena algo, porque lo que tú estás diciendo, 25 años sin ordenar, es el desmadre padre, ¿no? Por otro lado, los funcionarios. Yo ahí rompo una lanza en favor de los funcionarios. Es decir, el funcionario que colabora, se implica y quiere resolver, acaba imputado. Eso es. Y el funcionario que no hace nada, que se está quieto y dice, no lo veo y no a todo, no le pasa nada y cobra el mismo sueldo que el otro. Entonces, claro, te viene gente joven, con ganas, pues sí, venga, vamos y tal. Luego resulta que hay una pelea con esto, una denuncia, pum, imputado, 15 años imputado, para arriba, para abajo, pena de, como tú dices, pena de telediario y de página de tal, no sé qué, no sé cuánto. Ese te aseguro que nunca más va a colaborar en nada. Tiene su plaza, ya va a cobrar, nadie lo va a despedir. Dice, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero colaborar y ayudar a que mi sociedad en Fuerteventura vaya bien. Y si colaboro con el que está a gobierno, ya me ponen la etiqueta de ese partido político y entonces ya me acaban empitonando, ¿no? Hay que hacérnoslo ver. Nosotros en Coalición Canaria siempre, siempre tenemos nuestro código ético, hay que tener la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque yo mismo, no voy a hablar en terceras personas, yo mismo he estado como en 5 causas porque me ha denunciado el Partido Socialista y una persona en concreto sistemáticamente. No ha pasado nunca nada, he tenido que ir a declarar en algunas ocasiones, se ha aclarado todo, ha quedado archivado, no ha pasado nada, pero la mancha, el sufrimiento de la familia, etcétera, queda ahí, ¿no? ¿Tengo esperanzas de que eso cambie en el futuro? Ninguna. No tengo ninguna esperanza. Yo creo que eso siempre va a haber alguien que lo va a intentar de un lado o de otro. Lo que sí espero es que la ciudadanía, que es la que al final se nutre de medios de comunicación como este, pues sepa determinar y sepa discernir sobre lo que puede ser una conducta inadecuada o lo que puede ser una conducta, como puede ser garantizar el agua, que es el caso de Mario Cabrera, garantizar el agua. ¿Y qué hacía? Pues ¿qué hacía? Pues garantizabas el agua. ¿Y cómo se hizo? Como siempre se hizo, pues ya está. O en mi caso, el levantar unos reparos para que los pisos tutelados de víctimas de violencia de género pues pudiesen seguir con un contrato que se sacó con una encomienda a una empresa pública, pudiesen seguir funcionando y no decirle a una serie de mujeres que no tenía dónde vivir con sus hijos. El interventor reparó y a pesar de que la asesoría jurídica dice que está bien, a pesar de que el servicio dice que está bien, como el interventor reparó, usted ahora coge a sus menores y se va a la calle o vuelve con su maltratado. Pues esa es la realidad, pues sí, hay gente desgraciadamente que utiliza eso para intentar ganar fuera de las urnas lo que tendría que ganar en las urnas.
Hay alcaldes y alcaldesas en la isla Fuerteventura que sí, en este caso si fuera por levantar reparos tendrían claro, no sé cuántas causas. Pero bueno.
Santiago, yo creo que la gente entiende, es decir, no es, oiga, es que tú a tu primo le dejaste construir 2 plantas más. No, ¿sabes? O sea, hombre, eso feo parece, ¿no? Luego ya veremos en qué queda, porque la presunción de inocencia hay que mantenerla. Pero claro, llevar una jugada.
Basta con que un funcionario diga, no lo veo en un informe que no ve.
Claro, pero al alcalde le compete. Le compete.
Tiene
decir,
que hacerlo.
Tiene 2 informes, o 3 como tenía yo, 2 positivos y 1 negativo, que la boca es un interventor. El alcalde pues, tiene que levantar.
Bien, óigame, estamos en un momento de Canarias y también del Estado, en el que la recaudación.
No para de subir.
Si alguna empresa está ganando es el Estado y es Canarias. La recaudación del IGI en Canarias no para de subir. Y sin embargo, bueno, y aparte de eso, como usted mencionaba antes, la deuda con el gobierno del Estado, para con Canarias, en esa sentencia de carretera de la época Rajoy, bueno, pues cada... Román Rodríguez nos tiene en cada... Ya por último, hasta en conferencias, ¿no? Ya hemos cobrado ya 500 millones. Ya se usa de tal manera esos 500 millones para acá, 500 millones para allá, que si los 1.000 millones ya no sabemos si realmente ya llegó y ahora lo que estamos es negociando en los próximos presupuestos. Pero bueno, al final estamos dando vueltas con el tema de la deuda del Estado. Pero yo creo que inclusive, más que la deuda del Estado... y con este nivel de recaudación, lo que ha sido, lo que fue una bandera importantísima a la hora de conformar el gobierno actual de Canarias, fue, entre otras, la dependencia. Y en este caso no se ha hecho absolutamente nada con la dependencia. Ahora nos están colando una información que es una especie de estadística constante en la que se va bajando la lista de espera, pero por a poco que hables con el tercer sector te das cuenta que es gente que se le está dando una paga.
La mínima.
La paga mínima, pero no se le está resolviendo el problema. Claro. Pero pierde, sale de la lista de espera, y cuando se dan cuenta de que esto no resuelve el problema que tiene, vuelven a caer al final de la lista de espera, con lo cual... Bueno, va bajando lista de espera, pero en una forma
lo que están haciendo, ¿no?, es un maquillaje, vamos a ver. Efectivamente, o sea, primero, estamos en un momento en el que, como hay inflación, pues se recauda más. O sea, los precios suben, pues recaudas más, IJIC. Es básico, ¿no? Nosotros hemos dicho que eso castiga principalmente a las familias menos pudientes, a aquellas que más dificultades tienen, porque el IJIC se le cobra igual al que sea millonario que al que tenga una pensión no contributiva. Por lo tanto, nosotros hemos mantenido que es necesario bajar los impuestos para darle un respiro a la familia. El gobierno de Canarias dice que no, porque los servicios públicos hay que garantizarlo, y yo les digo, los servicios públicos se pueden garantizar y se pueden bajar los impuestos. Entonces, eso va por un lado. Y por otro lado, la dependencia, lo que están haciendo es, a mí me parece que bastante mezquino, están aprovechándose de la desesperación de la gente para decir... Acepta lo mínimo, aunque no te hemos valorado. Pongo un ejemplo. Un dependiente con un grado de dependencia alto, para no estar con términos técnicos en la radio, resulta que que tiene que esperar para lo que evalúen y le reconozcan, pues eso. Entonces le están diciendo, cuando llevas un año y pico, dos años esperando, le dicen, mira, firma aquí y te doy la mínima. Y el otro dice, pero mira, es que no es lo que me corresponde, que son 380 y pico euros. Y dice, pues o esto o nada. ¿Y qué hace la gente? Coge esto. Claro, esa es una realidad muy complicada, porque lo que está, que es lo que han dicho las asociaciones de los cuidadores de familiares, es que estás no solo devaluando, sino que estás haciendo caja con la desgracia y la desesperación de la gente. Y eso se lo han dicho en el Parlamento.
Bien, Tero.
Sí, a mí me gustaría traer a colación hoy un tema, porque por lo último que he oído se va a poner en boga otra vez, de manifiesto, que es el tema de Fuerteventura como plató de sí, vamos, para filmar películas,
para rodaje,
hacer películas, sí. ¿No? Hace unos meses había un proyecto que se llevó ahí al Cabildo, yo no sé cómo se llama exactamente, Riesling o...
Sí, un parque temático.
Entre Coalición Canaria y el PP consiguieron que eso se quedara ahí en stand-by y que no saliera para adelante. Yo tengo entendido que se va a poner otra vez en de actualidad el asunto, y que incluso puede ir a debate otra vez en el Pleno del Cabildo. ¿Va a ser determinante los votos otra vez de que ahora están en el gobierno? En ese momento estaban en la oposición, era la fecha de la censura al anterior presidente, a Blas Acosta, y ahora eso se va a poner otra vez sobre el tapete, ¿no? ¿Usted conoce el tema a nivel...?
Sí, a ver, conozco el tema. Vamos a ver, yo creo que todos en Fuerteventura y todas las fuerzas políticas tienen claro que se necesita una infraestructura. Puede ser una diversificación potente, un atractivo, y además Fuerteventura, que ha sido una de las islas que más rodajes ha cogido y que más dinero ha dejado, ¿no? A partir de ahí, yo creo que la discusión estaba en el sitio, como siempre, ¿no? O sea, ¿dónde se coloca? ¿Afecta a un paraje? ¿A qué tipo de territorio, ¿no? Por lo tanto, el problema era la ubicación y la dimensión, y por supuesto que se haga con todas las garantías medioambientales, que no la infraestructura en sí. Yo creo que la infraestructura en sí todos lo veíamos y todos la apoyaríamos. Ahora, hay que buscar entre todos el sitio para que el impacto sea positivo, ¿no?, y tenga el menor impacto negativo.
Bien, no sé si hiciéramos una pausa de publicidad, ¿se cortaría el streaming ahora mismo? ¿No se corta? Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para publicidad. Enseguida estamos con ustedes.
Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
El Halloween más terrorífico en el Centro Comercial Atlántico Fuerteventura, con las mejores actividades para toda la familia. Sábado 29 de octubre, de 4 a 6 de la tarde, taller infantil a arañas. Domingo 30 de octubre de 6 a 8 de la tarde, taller infantil, sorpresa. ¿Ah? Y ven este lunes 31 de octubre a Yelmo Cines y participa en nuestro concurso de disfraces de Halloween. Podrás ganar 2 entradas VIPs o 2 cheques regalo de 20 euros para consumir en nuestro centro comercial. Entérate de todo entrando en nuestro Facebook, Instagram y web. Eventos totalmente gratuitos. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura. Para todos, todos los días.
Entra en Áridos Alonso y prepara tu casa o tu negocio con lo que necesites. Con la calidad más alta y los precios más bajos. Para el profesional y el particular, Áridos Alonso. Tu gran almacén de la reforma y la construcción en Fuerteventura. Áridos Alonso. Visítanos en tu punto de venta más cercano.
Porque la vida es un regalo y hay que hacerle...
Aniversario Hiperdino. Sabor a Canarias. Jamón de cerdo a 4,85 y detergente de Cycling a 2,85. Solo hasta el 24 de octubre. En Hiperdino, desde siempre, los mejores precios de Canarias.
Podríamos darte mil razones para quedarte, pero preferimos pincharte esa canción en la que estás pensando.
Radio Sintonía.
Quédate.
La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario informa de la reducción en la tasa municipal de obras. Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, la cuota de la tasa respecto a las licencias de obras, demoliciones solicitadas y de la ordenanza reguladora de las tasas por licencias y otras actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario resultará de aplicar la tarifa del 0,50% a la base imponible. Además de informar de esta mejora en la reducción del pago de la tasa, recordamos que ya pueden consultar la ordenanza reguladora en la web municipal.
Cuida la boca de tus hijos e hijas y anticípate a cualquier problema en sus dientes. En la Clínica Dental Corralejo contamos con el servicio de odontopediatría con la nueva incorporación de la doctora Silvia Reyes Guerra. Tratamos la rama de la odontología que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades dentales infantiles desde la temprana infancia hasta la entrada de la adolescencia. Y así, conseguir en ellos una sonrisa feliz y sana. Además, queremos anunciarte que ampliamos nuestros servicios con medicina estética facial, con la prestigiosa médico-estética titulada la doctora Henar de las Heras, que realiza un diagnóstico previo para, de manera personalizada, recomendarte el procedimiento médico que mejor se adapte a tus necesidades. Clínica Dental Corralejo. Calidad, seguridad y garantía en todos nuestros servicios. Visítanos en la calle Lepanto 14. Teléfono de cita previa e información 928-86-6008. Clínica Dental Corralejo, el mayor equipo de profesionales para cuidarte.
Radio Sintonía, la radio con criterio propio.
Continuamos estos análisis, el programa que los lunes nos reúne en torno a esta mesa en Radio Sintonía, con un invitado aleatorio. La semana pasada teníamos a nuevo gerente. En el caso de hoy está con nosotros don Fernando Clavijo. Él es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, secretario general de Coalición Canaria a nivel general, y en este caso también candidato ya proclamado a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria. Y le doy la palabra a Josécho.
Vale, la semana pasada, como bien decía Santiago al principio, asistíamos y moderábamos un encuentro entre nacionalistas y otras fuerzas políticas, y se puso a colación un término nuevo que parece que está funcionando. Por lo menos hay una organización política que ya lo ha incluido en su apellido, no sé si por sus problemas de denominación o no, pero le hablo del canarismo. El nacionalismo como concepto y como término está evolucionando, Fernando, y tiene el nacionalismo últimamente, es un concepto que a nivel político surge en el siglo XIX, y da la impresión de que todas estas cosas que está haciendo Putin tan desagradables está dándole un tinte un poquito más peyorativo al término nacionalista. Es momento de debatir intelectualmente este tipo de circunstancias alrededor de partidos de corte de obediencia canaria. En este sentido, Fernando, ¿cómo lo valora Coalición Canaria?
Vamos a ver, yo ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que lo que la ciudadanía se está produciendo en la ciudadanía, un malestar generalizado, porque los grandes partidos no dan respuesta. No dan respuesta. Entonces, de ahí el Soria Yate, el Existe. O sea, se está dando una atomización de partidos, en algunos casos localistas, en otros nacionalistas, como es el nuestro, que históricamente, pues tenemos obviamente nuestra historia y no somos un fenómeno de nueva creación, como podría ser un Podemos, un Vox o un Ciudadano. Que realmente en los viejos esquemas de la política, la ciudadanía no se siente identificada, la ciudadanía no se siente atendida y que sus problemas no son tenidos en cuenta. Entonces creo que es un momento donde nosotros, los partidos nacionalistas, tenemos que tomar nota, obviamente, porque cuando hubo gente que creyó que un Podemos o que un Ciudadano o que un Vox puede resolver los problemas de Fuerteventura, es que los de aquí lo estamos haciendo no muy bien. Tenemos que hacérnoslo ver, ¿no? Pero si conseguimos que la ciudadanía entienda que se puede ayudar a construir una Canarias mejor desde Fuerteventura y que para que Canarias le vaya bien, Fuerteventura tiene que ir bien y no lo contrario, no lo puede ir bien a dos islas y al resto mal, esa es la tarea en la que nosotros nos tenemos que centrar. Porque sí es cierto que el fenómeno de estos nuevos partidos que lo solucionaban todo con una varita mágica ha caído en desgracia. Se han dado cuenta que era publicidad, propaganda y humo. Y que la gestión pública y los partidos políticos tienen que ser algo más serio de lo que la gente opina, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que, en este caso, Nueva Canarias ha decidido desligarse del bloque nacionalista y se ha ido al ideológico y se ha ido a la izquierda, y que en Canarias solo queda Coalición Canaria en estos momentos como nacionalista con capacidad de pelear y defender. Y para eso necesitamos la fuerza de los votos. Porque, ya se lo digo, el PNV tiene 6 diputados y todo pasa por el PNV. Nosotros, que podríamos tener 6 y que en su momento llegamos a tener 4, tenemos 2. Y ahora porque las matemáticas nos ayudan, pero si no, cuanto más tengamos, más probabilidades tenemos de resolver los problemas.
Oígame, don Fernando, el día 12 de septiembre se publicaba, en este caso un lunes, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, se publicaba, bueno, pues lo que por el Ministerio de Política Territorial, lo que es la competencia, el adelanto, lo que va a ser a partir del 1 de enero, las competencias en materia de costas al gobierno de Canarias. Hemos tenido mucha visita antes de las pasadas elecciones y durante esta legislatura, haciéndole creer a los trabajadores del Oliva Beach y el Tres Islas que, bueno, que en cuanto al gobierno de Canarias, lo digo por los distintos partidos que conforman y líderes de esos partidos que conforman el gobierno de Canarias, lo mismo en el pacto, haciéndole creer a los trabajadores que en cuanto tuvieran las competencias a costa, esto se resolvería. Por el problema, además del encoramiento que hay con algún técnico allá, bueno, pues, o secretario de Estado, pues el problema está en la visión distinta que hay de Canarias y de la península. En una lectura de leyendo este documento que se publicaba, el Estado mantiene a su costa su estructura en Canarias. Por tanto, el personal es el mismo, a pesar de que, en este caso, manda una por si hay alguna plaza vacante de las que ellos tienen ahora mismo, pues manda un dinero para cubrir esas plazas vacantes. El presidente del gobierno de Canarias se apresuró rápidamente a decir que Canarias, para potenciar la estructura de costa, va a contratar 25 nuevas personas para la inspección, principalmente, ¿no? El Estado, además, viendo este documento, mantiene la capacidad de aprobar o no cualquier proyecto. O sea, si son ellos los que, mediante informe preceptivo y vinculante, siguen llevando adelante. Esa, con lo cual, nada más que esta parte,
esa es la clave,
se carga absolutamente y da por mentira, o convierte en mentira, lo que hasta ahora se viene vendiendo como verdad a los trabajadores del Oliva Beach, a 700 familias, los trabajadores del Oliva Beach y del Tres Islas. Ellos siguen cobrando las tasas, además, por la ocupación del dominio público. O sea, los 2 millones que ahora mismo están pagando, nada más que el Oliva Beach, tendrían que, se lo seguiría llevando el Estado, sí. No quedaría en Canarias. Por lo cual, si se necesita ingresos para pagar los gastos de funcionamiento, pues sí le autoriza, además, este documento a que pongan nuevas tasas, pero bueno, ya eso lo establece el gobierno de Canarias. Si quieres cobrar más, ponlas, ¿sabes? y las puedes cobrar.
Que lo mío, que me lo quedo yo.
Y bueno, pues en este caso no permite a Canarias ni intervenir en la gran despedida de Corralejo, por lo tanto, ese expediente se los queda el Estado, y bueno, pues en definitiva, yo sigo cobrando, yo sigo expedientando, yo sigo tomando las decisiones. Ustedes van a tener ahí, si quieren poner a alguien a quien darle órdenes, pues contrátenlo. Mi gente va a seguir siendo la misma. O sea, esto es la gran mentira, ¿no? Esto es el gran fraude del otro más del gobierno de Canarias hacia, pero en este caso, hacia los trabajadores y las familias de la isla de Fuerteventura.
A ver, lo que ha ocurrido es una auténtica vergüenza, ¿no? Porque no solo recordemos que en campaña electoral vino una ministra aquí a decir, una vicepresidenta del gobierno, que eso quedaba resuelto inmediatamente, y se ha estado jugando con los puestos de trabajo y con la familia de 700 trabajadores, de 700 familias. Vamos a ver. Nosotros creemos que con el nuevo Estatuto de Autonomía hay un amplio margen jurídico para poder litigar contra el Estado en esta materia. Que el Estado lo que quiere es revisar, o sea, está revisando una concesión administrativa que nunca acaba de revisar para quitársela a estos hoteles, pero paralelamente no les deja introducir las mejoras necesarias para poder seguir explotándolos. De facto, lo que está es asfixiando a esas familias y a esas empresas para que no puedan actualizar el hotel a las necesidades del mercado y que se queden fuera y acaben renunciando, porque saben que tienen las de perder en un pleito. Y el gobierno de Canarias, en este caso presidido por el Partido Socialista, por Ángel Víctor Torres y por el Pacto de las Flores, Nueva Canarias y Podemos, tenía dos posibilidades. Te pones del lado de las familias y te pones del lado de los trabajadores y entablas contra un atropello y un abuso de autoridad por parte del Estado y de Costa contra las familias. A mí la empresa me da igual, porque si no lo gana aquí, lo ganará allá. Da igual. Me preocupan los 700 trabajadores, y entablas una batalla jurídica y te plantas y defiendas a los canarios frente al Partido Socialista de Madrid, o mientes para escurrir el bulto con una actitud bastante cobarde y te pliegas a lo que te dicen desde Madrid. Yo creo que ha quedado claro el gobierno de Canarias, y es el ejemplo del libro. El gobierno de Canarias, en vez de defender a esas 700 familias, ha decidido engañarlas durante 3 años y pico, porque venían las elecciones y le venía mal, y seguramente se inventarán otra mentira cuando lleguen las elecciones de mayo, y se ha plegado a los intereses de Moncloa, de Pedro Sánchez y en este caso del Ministerio, ¿no? Yo sí puedo garantizar que nosotros no solo creemos y tenemos el informe y el dictamen que con el Estatuto de Autonomía tenemos capacidad para pleitear contra el Estado, como lo hemos hecho en multitud de ocasiones, porque lo que nosotros no vamos a admitir es que alguien desde Madrid, que no conoce esta tierra, que no sabe lo que significa y que además tienen, porque lo que no vamos a defender nunca son ilegalidades, pero tienen una concesión administrativa, tienen un título, lo que nosotros no vamos a permitir es que se atropelle a las familias de esa manera.
Terrorito.
Sí, yo recuperando un poco lo que hablaba antes José, yo es el tema de la unidad nacionalista, que siempre se habla mucho de la unidad nacionalista, pero nunca llega. Y yo pregunto, ustedes 100 han conseguido la unidad para las legislativas, ¿no? Para el Congreso y para el Senado. Pero cuando se trata de municipales, de cabildos, de municipales, de autonómicas, ahí todo se difumina y cada cual se va por sus senderos. ¿Qué ocurre? Que es que no hay cama para tanta gente si se produce esa unidad, porque claro, no es lo mismo 100 listas electorales que 50 listas electorales, cabe menos gente, evidentemente.
No es una cuestión de gente, Tero, es... A ver, nosotros hemos llevado... se produce una decisión cuando Román Rodríguez quiere continuar en la presidencia 4 años más. En ese momento, el partido también Gran Canaria decide que no, que sea Dan Martín el candidato, y ahí se produce una ruptura y una parte del partido de Gran Canaria se va y se monta el partido de Nueva Canaria, ¿no? A partir de ahí nombran presidente a Román Rodríguez, pero a partir de ese momento y de esa ruptura, Coalición Canaria ha tenido de presidentes o secretarios generales a Paulino, a Claudina, a Marimar, a Pepe Torres, a Barragán y a Fernando Clavijo. O sea, desde que se produce aquella ruptura, Coalición Canaria ha tenido al menos 5 secretarios generales distintos. Y Nueva Canarias ha tenido al mismo, Román Rodríguez. Con todos ellos, es decir, con nosotros, nunca ha sido posible la unidad, porque todo pivotaba y todo pivota en torno a la vuelta de Román Rodríguez a la candidatura a la presidencia del gobierno. Eso es lo único que le importa a Nueva Canaria. No le importa el programa, no le importa, ¿no? Entonces, en nuestros estatutos, siempre que vamos a un congreso, llevamos la unidad del nacionalismo, pero la unidad del nacionalismo no es que dos directivas, que Román Rodríguez y yo, nos pongamos de acuerdo, con quitarnos en medio los dos, ¿no? Para nosotros la unidad del nacionalismo es que hay un amplio espectro social que vote a Coalición Canaria. Nosotros revertimos en la legislatura pasada 16 años de caída continuada de votos. Subimos 45.000 votos, un 25,2%. Luego, ¿quién te va a dar la fuerza de cara a tener diputados, a tener senadores, a tener instituciones, alcaldías, concejales? Te la dan los votos. Luego, nosotros ya, si viene la unidad, bienvenida sea. Nosotros nos sentamos a hablar con quien sea, porque creemos que ese fue el espíritu de Coalición Canaria. ¿Quién iba a pensar que ATI de Tenerife se iba a juntar con Asamblea Mahorera para montar un partido? Pues fue la necesidad de defender esta tierra frente al caciquismo de Madrid, al atropello y a la soberbia de esos grandes partidos nacionales. Ese espíritu está ahora más vivo que nunca. Y por supuesto que estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Pero no vamos a perder un tiempo, porque esto no se cose por arriba, se cose por abajo. Lo que necesitamos, que la gente joven, que la gente entienda, que si quiere que Canarias sea tenida en cuenta y que se resuelvan sus problemas, necesitamos una fuerza independiente en Madrid, Canaria, de obediencia canaria. Necesitamos al frente de las instituciones canarias a gente que no agache la cabeza ante los atropellos y justifique, como el de Oliva Beach y Tres Islas, sino que diga, perdone, yo soy el presidente de los canarios y usted, esta gente no me la atropella. Y si me tengo que enfrentar a Madrid, me enfrento a Madrid. Si me tengo que enfrentar a Bruselas, me enfrento a Bruselas. No digo, bueno, chicos, es que ellos son malos, pero yo soy más bueno. Somos del mismo partido, pero no te preocupes, que cuando yo pueda, yo te lo arreglo por detrás. Y luego viene lo que viene, la gran mentira, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo. Por supuesto, y Fuerteventura es un ejemplo de libro de tropecientos partidos, de agrupación municipal de Fuerteventura, de independientes por todos lados. Pero lo que nos puede unir es esa amplia base electoral. Que digan, oye, vamos a tener un ejemplo. ¿Usted ha escuchado al alcalde de Puerto en algún momento quejarse de las colas de la Seguridad Social y de la infraestructura o el edificio nuevo que se tenía que hacer? ¿Han escuchado que un alcalde... Yo he sido alcalde de La Laguna. Pero yo no puedo permitir esas colas de la vergüenza en mi municipio. Y yo no puedo decir que me engañe un cartel que ya está decolorado por el sol de una promesa vacía en elecciones. Pues no. ¿Por qué? Porque es del PSOE, gobierna el PSOE. Y bueno, pues nada, pues no me puedo quejar porque son los míos.
José Yuelmo.
Sí. Señor Clavijo, ayer o antes de ayer, creo que tenía un encuentro en Tenerife para hablar de municipalismo y cómo solucionar problemas de la sociedad civil canaria desde el municipalismo. Efectivamente, usted ha sido alcalde de La Laguna y hay un gran drama social en Canarias, que es los índices de pobreza, ¿no? Y la pobreza severa, sobre todo, y luego, pues, cómo cada vez es más paupérrimo el nivel de vida de los canarios, sobre todo porque, además, la industria turística no sube sueldos y la gente sigue con sueldos de hace algunos años, y las rentabilidades, en fin, los hoteleros achacan a las diferentes crisis, pues, todo lo que está pasando con el sueldo. Canarias es una de las comunidades con menor poder adquisitivo en cuanto a los sueldos, y la industria es la turística. ¿No cree que debería de haber más movimientos alrededor económicos, no sé si desde el municipalismo o desde los diferentes gobiernos, o con convenios empresariales, para que la diversificación sea más real? O sea, sí, Gran Canaria tiene el Puerto de la Luz, efectivamente hay bastante movimiento económico, en Tenerife hay otras circunstancias, pero aquí no, aquí o son funcionarios o son... En fin, hay dos grandes nichos del mercado laboral, ¿no? El mundo funcionarial o el mundo del turismo. Y la gente está bastante fastidiada en muchos de los aspectos, los que están en la otra parte, ¿no?
Sí, vamos a ver, tienes toda la razón. Esto, al final, cuando tú distribuyes la actividad por sectores económicos de Canarias, te vas al porcentaje del Producto Interior Bruto, pues ves que tienes el sector público, que cada vez va ganando más peso, pero claro, el sector público te da servicios, pero no te produce. Tienes el sector turístico, que ha ido ganando peso. Tienes el sector de la construcción, que ha perdido, o sea, no ha recuperado el peso que llegó a tener. Tienes el sector servicios, ocio y restauración, que se mantiene. Y luego tienes el sector primario, que cada vez está peor y va perdiendo peso relativo, ¿no? Y lo pierde pues por los costes, el incremento de los costes de los transportes, de la inflación, en fin, o sea, está asfixiando la actividad económica. Entonces, claro, tú tienes que intervenir en esos sectores, ¿no? ¿Cómo intervienes en esos sectores? Bajo mi punto de vista. Y sé que el binomio turismo-construcción ha sido un binomio, últimamente, o en los últimos años, digamos, estigmatizado porque era el demonio. Pero la construcción no significa ocupar más suelo. Tú tienes que conseguir, por un lado, facilitar que los hoteles mejoren sus instalaciones, como el de la Olivavío Tres Islas, que estamos hablando de inversiones millonarias y que eso genera puestos de trabajo. Tú tienes que conseguir que se construya vivienda privada para que bajen los precios. Luego, tú tienes que atacar, tú tienes que conseguir que haya inversiones de eficiencia energética en las viviendas, incentivándolas con ventajas fiscales. O sea, que ahí tú puedes trabajar para que el sector de la construcción coja más peso, y tienes que trabajar para que el sector primario no pierda peso relativo. A partir de ahí, ¿cómo lo haces, José Chu? Facilitando. Facilitando. Tienes que facilitar, no tiene que ser una tortura china. O sea, no podemos tener proyectos que pueden ser estratégicos 8, 6, 7 años pendientes en gavetas de la administración que nadie sabe quién lo autoriza. Un ejemplo puede ser ese parque temático con a lo mejor los estudios de grabación y el plató más amplio de toda Europa, que a mí se me presentó ese proyecto también, que puede atraerte a esa. Claro, pero eso tienes que facilitarlo. Y eso requiere hacer las cosas bien, por supuesto, pero requiere amplios acuerdos políticos que de alguna manera permitan que salgan adelante, y sobre todo valentía. Yo siempre pongo un ejemplo. Si nosotros no hubiésemos tenido valentía, el casco histórico de La Laguna no hubiese estado peatonalizado nunca. Y hoy en día La Laguna sería impensable, pero tuvimos un rechazo por algunos sectores. Pero claro, es que si quieres agradar a todo el mundo, al final ocurre lo que está pasando, es que no haces nada.
En pequeñito también aquí hubo rechazo a la peatonización de una calle, de una calle.
Claro, claro, tienes que trabajar con el vecino y luego tienes que tomar la decisión. Nosotros hicimos unas navidades, por ejemplo, en La Laguna, una experiencia piloto, cortamos el tráfico, pusimos aparcamiento lanzadera por fuera y una campaña de Navidad, cortamos el tráfico. No se peatonizó la calle, pero sí se dejó sin coche. Y la gente empezó a ver que, oye, que la gente, claro, en vez de pasar por una estrechita chiquitita, una acera bastante estrecha, pues, oye, tienes toda la vía, pues te incentiva a la compra, ¿no? Pero sí hay que tener en ese aspecto valentía. Había una frase, la verdad es que no sé quién la dijo, ¿no? Dice, todo el mundo sabe qué hacer para salir de esta, ¿no? El problema es que no sabe cómo salir de esta y ganar las elecciones. Ese es el problema.
Cierto, porque nos enfrentamos a unas elecciones en poco tiempo, en 7 meses escasos, tenemos que volver a las urnas. Estaba en un momento en el que después de muchos años se consiguió usted lo mencionaba antes, en este caso un estatuto de autonomía, con todas las bendiciones, pasó por el Congreso, pasó por el Senado, volvió al Congreso, vuelve otra vez al Parlamento de Canarias como ley orgánica ya, por tanto, ley. Y bueno, pues tenemos un REF que no se cumple, tenemos una recaudación bestial, lo decía yo antes, tanto por histórica, por parte del gobierno de Canarias, como por parte del Estado, deudas del Estado con Canarias que no se cumplen, pero que el gobierno maquilla constantemente, competencias, como hablábamos en Costa, un poco sin resumen de todo, y tampoco se cumple, o si se cumplen no tiene nada que ver con lo que se recoge en el estatuto. Vamos a acabar esta legislatura y ¿cómo se va a afrontar esas elecciones cuando tendría que haber sido y estar siendo el mejor momento de Canarias a pesar de la crisis? Porque esta mañana estaba viendo el último dato, los hoteles han subido ya al 30% sus tarifas. En este caso el turismo está llegando con cifras que se acercan al 19, o sea que no hay, sin embargo hay una sensación cada vez mayor de pobreza. La gente se marcha, a pesar de que cada vez somos más y cada vez menos. Pero ¿cómo se va a afrontar esta situación?
A ver, no hay sensación de pobreza, hay más pobreza.
Sí, bueno, pero que digo que...
Claro, o sea, no, totalmente de acuerdo, es decir, porque además esto dice contra...
Hay 300 y pico mil familias que están en pobreza severa y otro tanto que está en el umbral de entrar en esa pobreza severa.
Claro, ¿no? O sea, y esos datos, a pesar del discurso oficial de la publicidad de propaganda del gobierno de Canarias, de que Canarias está mejor que antes del 19, pues claro, chocan con eso, una realidad que están fabricando, ya no es la que es, porque todos los indicadores dicen que es mentira lo que están diciendo, sino una realidad que fabrican ahí en el búnker de presidencia y que repiten como un mantra, ¿no? Pero luego los datos de los que tú das en tu programa, o sea, la prensa independiente y que de investigación y que arrojan que es mentira, ¿no? A ver, es cierto que el sector turístico se está recuperando, pero estamos lejos todavía de estar en tiempos prepandemia. No solo eso, sino que el turista que está viniendo está gastando menos y está pernoctando menos, ¿no? Luego, creo que aún es pronto, ¿no? Aún es pronto para poder hablar. De hecho, Canarias y España va a ser uno de los países que más va a tardar de toda la Unión Europea en recuperar el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Y todas las revisiones de los mundos de Yupi, de que íbamos a crecer al 4, al 5, al 6%, todos los organismos internacionales se han encargado de desmontar en las versiones del gobierno de España, rebajando las previsiones de crecimiento notablemente. Con lo cual nos vienen años duros, Santiago, vienen años duros. Y en esos años duros tenemos que evitar volver a cometer el error que yo creo que de manera irresponsable se está fomentando desde el gobierno, y es generar una crispación o un debate o un choque entre empresarios y lo público, o entre ricos y pobres. No, aquí hay una gran clase media que es la que está pagando el pato, y la que está pagando más impuestos tiene menos poder adquisitivo y desde luego está sufriendo los embates de esta crisis que niega todavía el gobierno de España. A raíz de eso, yo sí tengo que decir que en estas elecciones nosotros hemos hecho un proceso de escucha con el Canarias Te Necesita, hemos estado en todas las islas, hemos encargado y tenemos dos proyectos en las universidades públicas canarias, tanto la de Las Palmas de Gran Canaria como la de La Laguna, y estamos elaborando una propuesta real. No vamos a prometer el oro y el moro, no vamos a vender la misma moto, vamos a decirle a la gente lo que le estoy diciendo ahora. Vienen años difíciles, necesitamos fuerza, instituciones fuertes y fuerza en Madrid para poder hacer que Canarias sea tenida en cuenta y se haga justicia, y vamos a prometer lo que de verdad vamos a poder hacer. Otros vendrán a prometer el oro y el moro. Nosotros vamos a centrarnos, porque además hemos aprendido también de este tiempo en la oposición, centrarnos en resolver los problemas inmediatos de los ciudadanos.
Pero sí, que antes cuando hablé de deficiencias en infraestructuras en general, pues se me quedó en el tintero el famoso Palacio de Formación y de Palacio de Justicia, que también lleva años ahí programado, que ahí también pues parece ser que tiene algo que ver. Igualmente el Ayuntamiento de Puerto
tiene que poner a disposición el suelo.
Pero
claro, han sido 4 años perdidos en el Ayuntamiento.
Seguimos ahí con un cuartel en pleno centro de la ciudad, que son situaciones que ya no se suelen dar, porque los cuarteles pues les es mucho más cómodo su ajetreo diario estando fuera de las grandes poblaciones, ¿no?, o de las pequeñas poblaciones.
Muy bien, pues algo que comentar, ¿no?
No, perfecto, que ha sido un placer.
Como siempre, agradecerle a Fernando Clavijo que se desplace hasta aquí, hasta Fuerteventura, para participar en este espacio de Radio Sintonía, en Análisis. Y bueno, esperemos que no tarde tanto. Bueno, ahora me imagino que aunque usted viene mucho más a la isla, pero que venga con agenda para sentarse aquí en una hora y pico.
Para mí siempre es un placer estar en esta casa.
Bien, gracias. Bueno, de momento lleva usted, ya que ahora está todo el mundo con el ranking de a ver cuántas propuestas ha hecho, cuántas iniciativas han presentado. Yo le veo más a usted aquí en Fuerteventura que a la senadora por la isla de Fuerteventura, pero bueno, eso ya que estamos, no sé los compañeros si me contradicen, pero yo le veo más. Visita usted más la isla. Bueno, ahora si fuera en el último mes le ganaría más, porque es rarísimo, pero es la primera vez que nos visita, y tanto, la ministra de Sanidad. Claro, porque viene a la política canaria.
No, y viene a la política canaria, y se inauguró el búnker que el Partido Socialista no quería construir en la isla de Fuerteventura, y que fue una de las causas también que motivó, pues bueno, que hubiese tensiones en el pacto, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? O sea, las cosas de la vida, ¿no? Primero se niegan, ¿por qué no? Pero luego viene la ministra a inaugurarlo.
Muy bien, gracias por acompañarnos, por tanto, don Fernando Clavijo. Gracias por acompañarnos también un lunes más, Tero Brito, José Yuarma.
Gracias.
Y nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos, además de nuestro informativo, avance informativo, pues estaremos con nuestro espacio de Parlamento, como cada lunes. Y bueno, pues con distintos portavoces vamos a recorrer la actualidad parlamentaria. Saludos.